Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Bienvenidos amigos del deporte al episodio 112 del podcast Tiempo Extra. Les habla Esteban Pagán, editor de Deportes El Nuevo Día. El episodio de hoy se lo dedicaremos al baloncesto puertorriqueño en el marco de los dos partidos contra Estados Unidos como parte de las ventanas clasificatorias al torneo AmeriCup 2021. Pero aquí siempre hay drama, eso no es lo único que está corriendo. Los juegos de la selección se dan bajo la sombra del sorpresivo retiro de David Huertas del equipo nacional y el BCN, como siempre, haciendo noticias todo el año. Esta semana trasciende que se archivó el caso de Carlos Arroyo cuando violó el tope salarial en el 2015. Así que, para hablar de esos temas, hoy me acompañan los periodistas Carlos Rosa y Jorge Figueroa. Saludos, Carlos.
Saludos, Esteban. Y saludos también a Jorge y a todas las personas que nos escuchan. Así que sí, mucho baloncesto en estos días.
Jorge, ¿cómo estás?
Todo bien, saludos Esteban, saludos Carlos, aquí nuevamente con la selección que no la veíamos desde que jugaron el Mundial en China. Así que nuevamente el equipo de Puerto Rico, ¿verdad? Como quien dice, más que esta pasión, pues vamos a verlo de nuevo.
Comencemos Tiempo Extra. Puerto Rico se mide hoy jueves a las 7:30 de la noche con Estados Unidos en el Coliseo Roberto Clemente. Es el primer partido de las clasificatorias al AmeriCup 2021. Puerto Rico es parte del grupo D de las eliminatorias junto a Estados Unidos, México y Bahamas. Son dos juegos contra cada rival y de este grupo, de los cuatro equipos, clasifican tres al AmeriCup. Las próximas ventanas son en noviembre y en febrero de 2021. En papel, todo apunta a que Bahamas debe ser el equipo eliminado, pero los partidos hay que jugarlos. Estados Unidos se presenta para esta noche y para el partido del domingo con un equipo construido con jugadores de la Liga de Desarrollo de la NBA. Jorge, tú tuviste la oportunidad de conversar con el dirigente Mike Fratello. Háblanos un poco sobre lo que nos trae este equipo de Estados Unidos.
Tú conoces a Mike Fratello, ¿verdad?
Claro, fue dirigente de los Cavaliers, estuvo en TNT también.
Todavía está haciendo comentarista, creo que con los Clippers, está de los juegos de visitante y con Cleveland también sigue comentarista, pero es un dirigente que lleva muchos años, fue dirigente del año los 80, se retiró por allá para el 2006, estuvo con Ucrania entre 2014 y 2016, lo llevó a su primera aparición en un mundial, pero nunca, en ningún nivel, había dirigido en el programa de Estados Unidos. Es la primera vez que va a estar con sus 72 años, cumple 73 el lunes, creo que es, y va a estar por primera vez dirigiendo a Estados Unidos por estos dos partidos nada más. Él no sabe si va a estar en esta ventana. Él dijo, mira, déjame jugar estos dos partidos antes de ver esa posibilidad. Y lo impresionante de Estados Unidos, como siempre, es que ellos tienen más de 50 jugadores por escoger. Y esta lista que presentaron para esta AmeriCup, ninguno. Todos son nuevos. Ninguno de los que jugaron en la clasificatoria mundial están presentes. Esto es un nuevo grupo que se va a presentar a jugar contra Puerto Rico. O sea, que mientras nosotros estamos aquí sufriendo la partida de David Huerta, pues ellos pues tienen para escoger además allí hasta sus propios dirigentes, porque fue Jeff Van Gundy quien dirigió a Estados Unidos durante esa ventana. Así que ellos se presentan aquí con el poco tiempo de práctica y Fratello se mostró, ¿verdad?, confiado en poder, ¿verdad?, crear esa química en estos últimos días y no descartó a Puerto Rico para nada. Felicitó a Puerto Rico por lo que logró en el Mundial. Logró esa pase a segunda ronda que nadie se esperaba después de tantos años. La batalla que tuvo contra Italia, que después al final perdieron. O sea que él no viene confiado en que va a ganar aquí. O sea, respeta al rival, respeta la instalación, respeta a los fanáticos que se van a presentar allí en Clemente. Se espera una noche bien ruidosa allí con los fanáticos que siguen a Puerto Rico. Así que como él es prácticamente nuevo, pues no dio muchos detalles, sino que pues sí estudió los juegos de Puerto Rico en el Mundial y sabe que es un equipo que ha aguerrido, que juega con el corazón. Que tiene un dirigente que él ve muy bien en Eddie Casiano, así que pues vamos a ver qué pasa ahí, ¿verdad?, con lo que presenta Estados Unidos.
De ese grupo anunciaron que 8 de los 12 han tenido, aunque sea breve, han tenido experiencia en la NBA, así que son jugadores que ya han tenido un roce en la NBA, y que son jugadores que muchas veces prefieren quedarse en Estados Unidos y no ir a jugar a otras ligas, por si surge una oportunidad, pues obviamente están más cerca, reciben la llamada y suben. Recuerden que son equipos que son afiliados a organizaciones de la NBA, así que aunque quizás no son nombres conocidos,
el nivel está ahí.
El nivel debe estar ahí porque, pues, como digo, 8 de ellos ya tienen algún tipo de experiencia en la NBA. Y fue la misma dinámica de la otra ventana, jugador también de la G League. Y Puerto Rico perdió esos 2 partidos contra Estados Unidos. Hay que recordar que el que fue local fue en Orlando, por la situación de que no estaba aquí, no había ambiente, la cancha y hoteles y todo para recibir ese partido, y se jugó en Orlando y se perdió ese partido.
De hecho, Puerto Rico tiene una racha positiva en Clemente en esa última ventana, creo de 6-0, 5-0 si no me equivoco, así que vienen con un gran momento jugando en la instalación aquí de Puerto Rico, así que pues ahí pues tiene esa ventaja sobre Estados Unidos, que obviamente Dicación nos dijo que tiene las manos llenas con ese equipo por el talento que trae, pero pues Puerto Rico regresa con el equipo que vino del Mundial, que ya se conocen, saben el sistema, también jugadores que estuvieron en los Panamericanos, que ganaron la medalla de plata. Así que pues esa cohesión que tiene Puerto Rico pues va a ser importante contra Estados Unidos.
A eso iba, porque Puerto Rico presenta una plantilla que de los 12, 8 estuvieron en la Copa del Mundo y los que no estuvieron en Lima. Así que como tú dices, Jorge, es un grupo que se conoce. Carlos, ¿qué te pareció la convocatoria de Eddie? ¿Era lo que se esperaba? ¿Hubo alguna sorpresa? ¿Te hubiera gustado ver a alguien más ahí en ese grupo?
Bueno, hubo un listado primero de 24, ahí se hicieron un primer corte de 14. Me sorprendió la inclusión en los 14 de José Rodríguez, que es un escoltalero que juega con los Brujos de Guayama, que es un buen tirador, que tuvo una buena temporada el año pasado con Guayama. Creo que es la primera vez que lo convocan, y que llegara hasta los 14, me sorprendió. El otro que se quedó fuera fue Joseph Soto, que en esta ocasión Eddie prefirió irse con 2 armadores en vez de 3. Así que tiene a Gary y tiene a Angelito Rodríguez como armador, así que van a ocupar mucho tiempo en cancha. Realmente un tercer armador es más por caso de que alguno de ellos, ¿verdad?, sufra una lesión o algo. Con ellos 2 en cancha, un tercer armador no ve tanto tiempo. Yo creo que realmente es el talento que ahora mismo tenemos. Recuerden que para esta ventana jugadores colegiales no están disponibles, jugadores de la NBA, como el caso de Barea, tampoco están disponibles. Así que yo creo que realmente era el talento que hay. Ha habido por ahí un comentario de que quizás hubiese sido bueno haber convocado al armador Jordan Howard, que va a debutar este año con Guayama, por el hecho de que ha tenido experiencia en la G League. Este año no está jugando en la liga. Así que quizás es un nombre interesante que yo creo que Eddie dijo que le gustaría verlo en la liga antes de convocarlo. Y yo creo que va a ser interesante ver ese tipo de jugador, lo que él pueda hacer. Con lo demás, pues realmente yo creo que es el talento que hay. Como siempre, no hay mucha estatura. El jugador más grande que tenemos, Jorge Bryan, que es el único centro natural que tenemos. Los demás son delanteros. Collier, Bogman. En el caso de Les Reeves, que es un alero que juega como delantero, que no tiene mucha estatura, pero es un jugador atlético. Y obviamente Ramón Clemente, que siempre ha dicho presente. Me gusta de que está de vuelta a Isaiah Piñeiro, que está activo en la G League, y me gusta que haya estado disponible para esta convocatoria cuando no es una convocatoria de un torneo de alto de envergadura. Así que me parece positivo porque se ve que hay una continuidad y un deseo del jugador de continuar en el programa nacional. Lo que vimos de él en China fue algo bueno. Obviamente es un jugador que todavía tiene que desarrollar su tiro a larga distancia para poder establecerse como un 3 a nivel internacional. Lo demás lo tiene: estatura, físico, velocidad, brinco. Defensivamente es muy bueno, lo único que le falta es más consistencia en ese tiro largo. Así que va a ser interesante lo que podamos ver perfilándolo de que sea el 3 ya regular en el equipo nacional para el futuro.
Vamos a escuchar un audio de Eddie Casiano analizando el partido, no, los dos partidos contra Estados Unidos, jueves y domingo.
Son casi 350 millones de habitantes, ¿sabes? Ellos tienen una finca de baloncesto, de jugadores sumamente grande, por eso que es la potencia del mundo en el baloncesto. Así que todos los equipos que ellos hagan son equipos buenos. Si tú ves la NBA, tienen tantos equipos y en tantas categorías, ellos dominan casi todas las categorías. Así que siempre nos beneficia porque nos pone en una situación que es un equipo con potencia. Sabemos que la cuesta es bastante inclinada, pero aquí jugando en el Clemente, para ganarnos nosotros, tienen que, no puedo decir la palabra que quisiera decir, pero tienen que chavarse un poquito con nosotros.
Una de las ausencias notables de esta convocatoria es David Huertas, que la pasada semana anunció su retiro del equipo nacional. No estará en esta ventana. Pero antes de preguntarles a ambos sus impresiones, vamos a escuchar a las reacciones de sus compañeros de equipo, Gary Brown y Gian Clavel, hablando sobre la ausencia de Huertas.
Huertas, anunció su retiro, ¿verdad? En China lo vimos en su mejor momento, y pero mucha gente puede ser sorprendida. Obviamente, pues, tiene mucha carga de trabajo. Quisiera hablar, ¿cuál es tu opinión sobre su salida?
No, claro, siempre nos va a doler cada vez que se nos va un hermano, porque pues especialmente él que tuvo una actuación estupenda los últimos dos años que estuvo con el equipo nacional. Y yo sé que yo lo conozco personalmente, y yo sé que él entrena todos los días y que él siempre da el máximo, y es uno de los veteranos hoy día que realmente cuida mucho de su cuerpo. Y nada, claro, siempre va a doler que se nos vaya un hermano, especialmente jugadores como él que yo lo conozco a él desde hace mucho tiempo. Pero a la misma vez lo entiendo, pues, en la decisión que él toma, porque siempre lo va a tomar para el bienestar de él y para el bienestar de su familia. O sea, que nada, nos duele, pero pues, pero hay que nosotros estamos representando un país, o que hay que responder.
Tú que estás igual que él, juega alrededor del mundo, pues entiendes, ¿verdad?, que la carga de trabajo pues pesa a la hora, ¿verdad?, de...
La carga es inexplicable para los que no lo hacen, realmente.
¿Y lo ves regresando a él? Ahora viene un compromiso importante.
Sí, siempre, en mi opinión, yo siempre voy a tener puertas abiertas, especialmente para jugadores como él, que ya jugó con nosotros por los últimos torneos. Y claro, que si su decisión es viral, pues lo vamos a recibir con brazos abiertos.
Bueno, ustedes saben cómo yo me siento con David, mi compañero de cuarto desde que llegué aquí a la selección. Siempre lo trato con él, ¿me entiendes? Pues, se siente un poco rara la selección sin él, no es que mentir en eso. Pues fue una decisión de, pues, que no la desesperó, y pues sabíamos que estaba cargado ya, venía del centroamericano, otra temporada en México, y como siempre llega a las finales, llega a los campeonatos, ya, ¿me entiendes? No es que juegue 30 juegos, ya no juega los, vamos a decir, 50, después juega 50 más con la selección, y después igual no descansa. Pues ya no pensé que se iba a retirar, pensé que se iba a tomarse un break, pero el retirarse, ¿no? Yo pienso que le queda mucho. Le queda, no digo que le queda mucho, pero le queda. Porque a mí, mira, me sorprendió, yo me metí en Instagram, de repente vi eso y yo, proyecto. Pero nada, así es todo, ¿me entiendes? ¿No? Las personas llegan, las personas se van, las personas que nosotros ahora, Gary, Angelito y yo, los jovencitos, estamos aquí, jugamos con Barea, jugamos con Ramón será el próximo que se retirará, ¿me entiendes? Cosas así, pues, que son, se siente raro cuando no están en el equipo, porque dejan una impresión grande en el equipo.
Bueno, ya tenían a dos de las piezas clave de esta selección, hablando sobre David Huertas. Esperan que vuelva para lo que va a ser el repechaje olímpico en el próximo verano en Serbia. Jorge, ¿qué escuchaste? Tú que has estado alrededor de la selección en estos días, ¿qué se comenta sobre la ausencia de David Huertas? Y si hay alguna razón en específico, se habla del cansancio, ¿qué has escuchado?
Yo lo veo incrédulo. Ellos creen que se debe a la carga de trabajo que tuvo David en el 2019, jugando aquí en el BCN, jugando en México, jugando con la selección. Él acaba de terminar la final allá en la Liga de México con Fuerza Regia, que perdieron allá contra los Soles en 7 juegos, prácticamente ayer fue, antier. Así que él venir para acá iba a ser un poco complicado y cuán cansado iba a estar y ser productivo, pues iba a estar dudoso. Así que ellos están incrédulos, ellos creen que a David le queda juego. David lo vimos en su mejor forma en el Mundial, fue el líder anotador de Puerto Rico para ese equipo, prácticamente el capitán de ese equipo con la veteranía que tiene. Así que los jugadores creen que él vuelve, o sea que es cuestión de que tome un descanso. No saben por qué.
Pues esto es una estrategia entonces para que no me multen. ¿Es o no es?
No sé esto, por qué digo, dice retiro, pero...
No me multen y vuelvo para el repechaje.
Lo que pasa es que él no ha dicho que va a volver, ¿entiendes? O sea, es una opinión, una percepción de los jugadores, de que ellos entienden de que él va a volver. A mí realmente me sorprendió mucho su decisión y he hablado con varias gente, ¿no? De la federación, que también están sorprendidos. Obviamente el planteamiento principal que hizo públicamente y que también le ha hecho a gente de la federación es que ha jugado muy corrido en los últimos años, jugando tanto en el exterior, jugando en el BCN, jugando en el verano, jugando también en todas las ventanas de clasificatoria, y que pues que él entiende que llegó el momento. Él tiene una hija adolescente que vive en Estados Unidos y dice pues que el tiempo de compartir con ella ha sido muy poco y que ella pues como que le ha reclamado, ¿no? De que, mira, me gustaría que estés más tiempo conmigo. Y él entiende de que en el verano, si va a estar esas 3 semanas fuera para volver a terminar la postemporada con Arecibo y volver de nuevo a Isla México, pues le va a ser la misma situación de no poder compartir con su hija y que él no quiere vivir esa experiencia de nuevo. Él quisiera esas 3 semanas compartirla con su hija y después volver de nuevo aquí al BCN y volver después a México. Ese es el planteamiento que le ha traído sobre la mesa. Obviamente sabemos que la final de México acabó anoche, perdieron ese 7º juego y yo sé que físicamente quizás no estaba, ¿verdad?, listo para venir tan rápido a jugar después de terminar una serie final de 7 juegos. Yo lo veo de la siguiente manera y ahí me sorprendió mucho. Y hay cosas que, pues, uno obviamente las cosas personales de los jugadores, pues son las cosas personales, ¿no? Pero hay cosas que quizás no entiendo porque Huertas es parte de esta camada que ya se ha ido en retirada. Ya está fuera Ricky Sánchez, está fuera Vasallo, está fuera Galindo. Y el único que queda de ese grupo es José Juan Barea, que ha dicho que va a estar presente en repechaje. Es el último turno de ellos para ir a unas Olimpiadas. Y yo pensaba que él se iba a dar la oportunidad de darse ese último turno. Y después de eso, pues realmente, mira, paso la página, acabó, ¿no?
El ciclo olímpico.
Y acabo el ciclo olímpico y acabo mi carrera en el equipo nacional, pero luchando por una última chance para ir a las Olimpiadas. Y la realidad es que yo pienso que lo que tú planteas de que si no voy a estar en las ventanas para que no me castiguen, yo creo que en el caso Huerta se entendía, ¿no? De que él dijera, mira, yo no quiero jugar ahora, pero quiero jugar en repechaje. Y yo sé que mucha gente puede pensar y decir, ah, pero es que el mensaje que está enviando a los otros jugadores no es el correcto, esto y lo otro. Pero la realidad es que yo creo que en el caso Huerta está en la posición de hacerlo, tú sabes, de decir, mira, yo quiero descansar en estas dos ventanas, en estos juegos de esta ventana y regreso para el repechaje. Pero hay una situación personal que él presentó y la realidad es que yo no dudo que él regrese para el repechaje. Porque yo sé que José Juan Barea y otros jugadores van a estar ahí como que pidiendo y reclamándole a él que vuelva, porque casualmente a sus 32 años está jugando su mejor baloncesto. Su mejor torneo internacionalmente con el equipo nacional fue la Copa Mundial. Su mejor temporada de puntos en el BCN fue el año pasado con Arecibo, que promedió 17 puntos. Y Huerta es alguien que trabaja fuerte, mantiene su físico, se mantiene a un alto nivel, que todavía yo creo que puede ser una pieza importante en el equipo nacional para repechaje. Y no sé, no me sorprendería de que realmente lo reconsidere y vuelva de nuevo al equipo nacional. Si no lo hace, pues me sería un poquito sorpresivo, porque ya a esta altura de su carrera y ya saliendo del programa, pienso que debería ser como quizás hizo Arroyo aquella vez, que anunció desde un principio: este es mi último turno para ir a otras Olimpiadas, en repechaje olímpico de Serbia en el 2016, y ahí pues termino mi participación en el equipo nacional. Yo pienso que quizás esperaba, ¿no?, mi expectativa de que ese fuera el mismo caso de vuelta.
De hecho, el mismo Barea, que lo vimos el viernes pasado, no me acerqué para preguntarle porque fue que rompe la noticia, y como que abrió los ojos así sorprendido y no me quiso dar comentarios, porque déjame llamar primero a David Huerta a ver qué está pasando y no tirar de la baqueta a hablar del tema. Así que creo que ahí pues Barea va a tener cierta, ¿verdad?, manera de convencerlo a que se une. Igual la federación, igual los jugadores que lo conocen y lo aprecian, de que mira, mano, te necesitamos para este repechaje. O sea, esta oportunidad es importante, aunque más cuesta arriba aparezca, pero queremos que estés allí con nosotros y para darnos ese chance, ¿verdad?, de tener el mejor equipo y lograr ese pase olímpico.
Bueno, vamos a ver qué pasa en el caso de Huertas. Hoy jueves, el juego de la selección, estará en el banquillo Carlos Arroyo, quien se ofreció para ayudar, ser como un... Jun Ramos lo llamó un senior consultant, uh-huh. para ayudar a los armadores de la selección nacional. Di Cassiano le dijo que quería estar en el banco. Así que Carlos Arroyo esta semana estuvo de vuelta con la selección nacional en los entrenamientos. Pero también, qué casualidad, esta misma semana, el compañero aquí, Carlos Rosa, rompió la noticia de que Baloncesto Superior Nacional decidió archivar su caso y no castigarlo por violar el tope salarial en el 2015 cuando jugaba con los Cangrejeros de Santurce. Fue una determinación del vicepresidente del organismo, Rubén Nigaglioni, quien en su resolución dijo que el caso se tornó, entre citas, académico, debido a que la violación se realizó en el 2015 con una gerencia que ya no está en la liga y un jugador que anunció su retiro del BCN. Carlos, ¿cómo tomaste esa determinación? ¿Era algo que se esperaba?
Sí, yo creo que sí, obviamente. Y quien la hizo realmente académica fue el pasado presidente del BCN, Fernando Quiñones. Porque hay que recordar que todo esto surge por unas diferencias que hubo con Felo Rivera, de apoderado de Fajardo, con Carlos Arroyo, que era coapoderado del equipo, por una alegada pérdida y un cobro de dinero. Había una deuda de dinero de Felo, y después Felo alegó de que no le podía pagar a Carlos porque Carlos era coapoderado y también tenía que acarrear con algunas pérdidas que hubo en la franquicia. Y en todo este proceso, Carlos Arroyo somete un contrato a la liga, o supuestamente una evidencia de que a él le debían un dinero de la temporada del 2015 cuando jugó con Santurce. Esa temporada la jugó con Ángelo Medina como apoderado, pero al año siguiente Ángelo vendió el equipo a Ariel Rodríguez, y parte de la responsabilidad de Ariel era la deuda con Carlos. Y ahí es que entonces sale a relucir de que el contrato, la evidencia que somete Carlos Arroyo, era un dinero que superaba los $120,000, que era el tope salarial de aquel año. Y ahí, cuando la liga ve eso, que en este caso el entonces vicepresidente Lice Polvado, que está atendiendo el caso, ve eso, dice: pero ven acá, porque tú estás reclamando más de $120,000 si el tope era. Y ahí entonces que la liga decide investigar el caso, le pide una evidencia que en aquel momento él no la sometió. Eso fue lo que se informó la liga, ¿no? Y le dieron un tiempo, nunca sometió la evidencia que, pues, para explicar por qué estaba cobrando más de $120,000. Y ahí es que entonces baja la resolución en medio de la temporada. Carlos Arroyo ya había sido canjeado de Fajardo a Ponce, suspendiéndolo 10 juegos y multándolo por $8,000. Y entonces Carlos Arroyo, en su derecho, ¿verdad?, apela la decisión al presidente. Mientras se apela a la decisión, puede participar en el torneo. Y el presidente de aquel entonces literalmente cogió el caso y lo engavetó. Porque eso fue lo que hizo Fernando Quiñones. Él engavetó ese caso, lo dejó que siguiera jugando. Carlos Arroyo dijo que no iba a terminar la temporada porque tenía que irse a la Big Three en Estados Unidos. Termina su participación en Juego Estrella, que fue el jugador más valioso. Lo despiden, él anuncia su retiro del BCN. y se fue. Y el caso se quedó literalmente en el aire. O sea, un presidente... O sea, para mí es difícil, Esteban y Jorge, difícil poder entender cómo un presidente de una liga no es capaz de atender un caso. Oye, y decir, revoco lo que decidió el vicepresidente o no lo revoco. ¿Sabes? Tú tienes que decidir. Tú no puedes dejar un caso así en el aire porque sí, sin ninguna explicación. ¿Entiendes? Porque después, Fernando lo que dijo es, antes de que se acabe la temporada, yo voy a emitir una decisión porque todavía estoy esperando una evidencia. Realmente yo no sé si llegó la evidencia o nada. La cuestión fue que se acabó la temporada y no pasó nada. Él sale de presidente, entra Ricardo. Y recuerdo que uno de los podcasts que lo grabamos aquí fue una de las preguntas que le hicimos, ¿te acuerdas? Y él dijo que sí, que iba a atender ese caso. Y entonces se lo asigna a Rubén Nigaglioni. Y después que Carlos, después que se acabó la temporada, después que Carlos anuncia que se retira y no vuelve a jugar en el BCN. Es un caso de hace 5 años. Pero yo creo que realmente se tornó académico. Y de verdad que no me sorprendió. Ahora bien, en la misma resolución, Nigaglioni establece y dice que esto realmente no va a establecer un precedente.
Eso yo vi esa cita y te lo mencioné. Saltaba la vista.
¿Sabes? Y yo creo, y yo tengo una preocupación, obviamente el tope salarial de ahora no es el de antes.
¿Cuánto está ahora?
Ahora está en 40.000. Pero la realidad es que no sabemos si va a haber o no va a haber caso, pero todo es posible, ¿no? Pero yo creo que si sucediera, realmente, ¿qué van a pensar? Decir, mira, pues si ya hubo un caso y no pasó nada, ¿qué va a pasar ahora? Ahora sí a este lo van a multar, lo van a suspender, pero a Carlos Arroyo no. Así que no estoy tan seguro de que no vaya a crear un precedente. Pero la realidad es que, mirando el caso y todo lo que pasó, no me sorprendió la decisión de que se tornara académico, tomando más en consideración que en este momento Carlos Arroyo ha dicho que no vuelve a jugar en el BCN, está en Puerto Rico. Así que fue un timing interesante, ¿no? De que llegara a Puerto Rico, estuviera en el equipo nacional y esa misma semana bajara la resolución. Y él ha dicho o ha reiterado, ¿no?, de que no tiene planes de jugar en el BCN. Así que realmente no me sorprendió la decisión.
¿Tuvo que ver algo aquí la figura de Carlos Arroyo? Porque Carlos Arroyo, pues, es el querendón de Puerto Rico junto a Barea, el jugador del BCN que ganó 5 campeonatos, figura de la selección nacional. ¿Hubo alguna presión de que, mira, si multamos a Arroyo?
Es que yo pienso que más era el hecho de que era académico, porque no yo creo que más peso era el hecho de que él no va a jugar más nada en el BCN. ¿Entiendes? Tú sabes, de que él ha dicho que no va a jugar más en el BCN. Yo creo que el caso hubiera sido diferente si Carlos Arroyo hubiese dicho, sí voy a permanecer activo como jugador. Yo creo que ahí sí que tenían que darle otra consideración. Porque, por lo mismo, porque si llegaba a pasar otro caso con un jugador activo en la liga, ¿qué van a decir? Carlos Arroyo está activo en la liga y no lo vamos a suspender, y otro que es jugador que viola el tope salarial y esté activo en la liga, no lo vamos a suspender. Yo creo que hubiese sido un caso diferente. No tanto por la figura de Carlos Arroyo, sino más por el hecho de que él esté fuera ahora mismo de la liga y que no tenga interés de jugar. Yo lo veo de esa manera. Pienso que eso fue lo que realmente tuvo más peso para que llevara a Rubén Nigaglioni y tomar esta decisión.
Sí, pero aquel entonces que lo suspendieron, pues los Ponce no decidieron jugar ese partido, lo confiscaron. La opinión pública la dimos a favor de Carlos Arroyo, que ahí pues quizás el presidente que estaba en ese momento pues sucumbió a la presión, ¿verdad?, de la gente a favor de Carlos Arroyo y pues, decidió, mira, pues si él como que dice, apela, pues lo engaveto y dijo que se pierda el caso.
Pero Jorge, es que una cosa es que realmente tú sientas la presión de la opinión pública a favor de Carlos y a favor de Ponce, mucha gente quizás alegando de que Ponce no tenía culpa de lo que estaba pasando, y otra cosa es tus deberes como presidente de la liga. ¿Sabes eso?
Claro.
Tu deber como presidente de la liga no es dejarte llevar por la presión y por lo que van a decir ni nada. Tu deber es presidente de la liga es atender los casos que tú tengas sobre la mesa y no engavetarlos, porque la realidad es que en este caso a quien él le hizo lucir mal fue a su mano derecha, a Lic Sepulvado. ¿Entiendes? Porque estoy seguro que Lic quería que se resolviera este caso después que él emite una resolución. O sea, Lino emite una resolución para que esto se quede en el aire y no haya una decisión y después tenga que venir otra persona con otra administración a decidir sobre esto. ¿Entiendes? O sea, la responsabilidad de Fernando Quiñones en aquel momento era esa, ¿entiendes? Tú sabes, de tener que decidir, mira, revoco la decisión o la confirmo o lo que fuera, pero él tenía que decidir. ¿Sabes? Mientras pasaban las semanas y Carlos Arroyo seguía jugando y había el silencio, esto y lo otro, o sea, era algo difícil de comprender lo que estaba pasando, ¿no? Tú sabes. Pero la realidad es que el silencio de él le afectó, y yo creo que su permanencia en el BCN a la hora de decidir si él iba a aspirar a otro técnico o no, tuvo que ver mucho con esto, porque había cierto malestar entre algunos apoderados. Aunque se sabía, aunque quizás por un voto él podía permanecer, pero la realidad es que de 9 apoderados, tú tener el respaldo de 5 y de 4 o no, empezar un torneo, no era, o sea, tú prefieres, no era el ambiente mejor para él, ¿entiendes? Tú sabes. Tener dividida la junta de directores, tú empezando otro término, no es lo ideal. Cuando de 9 que empezaron en tu primer término, votaron por ti casi todos, a que después tenga dividido, pues no es el mejor ambiente, ¿no? Y yo estoy seguro que el caso de Carlos también tuvo que influir a la hora de que muchos apoderados no lo favorecieran para que él siguiera en otro término.
De hecho, cuando lo entrevisté en ese momento, él dijo, ningún jugador está por encima de la institución, así que pues... Hay que ver ahí.
Ok, terminamos ese segmento. Voy a la despedida. Quédense ahí.
Bueno, amigos, gracias por la sintonía de este episodio. Recuerden que Puerto Rico se mide hoy jueves a Estados Unidos a las 7:30 de la noche en el Clemente. Y el juego del domingo es en Washington, D.C. a las 4 de la tarde, hora de Puerto Rico. Yo los invito a que sigan conectados al Nuevo Día para la cobertura de estos partidos y el deporte en general. Carlos, Jorge, gracias.
Muchas gracias. Así que nos esperamos en otro episodio.
Gracias, Esteban, y arriba Puerto Rico.
Recuerden que pueden suscribirse en su aplicación favorita de podcast. Nos busca por Tiempo Extra, Nuevo Día, para que les llegue la notificación tan pronto publiquemos. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima.